Hola, buenas tardes, radio oyentes. Soy Monse y feliz año, sobre todo. En nuestro programa de la verdad, desde Coleganés, es el 91-6-9-33-832. Y repito, 91-6-9-33-892. Luego hay otro teléfono que es también de la Asociación de Salud y Alternativa de Vida, que es el 659-927-141. 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos 4:30, 8:30. El correo es asap@asap.org.es y en el Facebook asap Leganés. Bueno, pues damos a paso a presentarnos. Bueno, no. Vamos a empezar por el hoy, deportes. Y voy a meter la cuña de la música, a ver.
Deportes con el hoy el madridista.
Que parece ser que hoy juega el Leganés con
buenas
el
tardes.
Madrid, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy
la Copa
hoy.
Del Rey.
Aparte, buenas tardes a todos. Bueno, aparte del Real Madrid Leganés, yo estoy esta tarde y noche en varios frentes. Primero, bueno, no me pierdo desde luego el resumen del Dakar a las 11 de la noche. Espectacular. Ayer ganó la etapa en coche Sebastián Loeb. Y dicen que Loeb en el Dakar todavía es un poco inexperto. Para mí es un crack, Loeb. Y aunque dicen que es verdad que su coche no es muy competitivo, don Rafael, yo estoy convencido de que va a dar guerra. Y puede dar que hablar. A no ser claro. Ayer tuvo dos pinchazos Carlos Sainz. Pero yo veo a Loeb que puede hacer algo grande en esta Dakar. Y creo que Carlos Sainz no lo va a volver a ganar. Aunque es un pedazo de piloto Carlos Sainz, pero no le veo yo este año.
Hoy la ha sacado, me parece, y no sé si ha terminado en... No, en octavo.
Iba octavo, sí. Iba
octavo, ¿no?
Luego ver el resumen
esta noche. ¿Y qué ha pasado? Es que no sé qué ha pasado ahí. Ha sido una cosa más rara con el coche, ¿no? No sé si es que parecía como que se volcaba, pero al final no se ha volcado el coche, ¿no? Estaba en el car y yo creo que no ha volcado.
Sí, bueno.
Ha tenido suerte de que no volcarlo porque yo creo que estaba como tambaleándose.
Sí. Bueno, y aparte de eso tenemos al Barcelona. Barcelona de baloncesto en la Euroliga, que juega esta noche la veleta, viene un poco antes del Madrid. Juega contra Armani Olimpia Milán, Euroliga baloncesto. Y tenemos también, creo, la buena noticia, me parece haber recopilado en mi mente, en mi cerebro, que efectivamente un año más, en este 2019, el Mundial de Rallys, los amplios resúmenes en Movistar Plus. Soy un privilegiado.
Sí, pero eso...
Voy a ver los rallies otro año seguido en el Movistar Plus.
Eso no deja... Tú dijiste de un día que iban a... poner, no sé si era el fútbol o lo que sea, pero que no, no me voy a estar, era para que no fueran privadas el canal.
Me refería a las motos, Lourdes.
O lo de las motos, no sé. Eso.
Sí,
algo era.
Este año...
¿Y qué van a hacer al final eso?
Este año nuevo, 2019, pues...
O lo...
Espera, déjame hablar.
Vale.
Este año 2019, don Rafael, pues seguiré teniendo la suerte de ver los rallies, de ver la Fórmula 1, que todavía tiene contrato 2019 y 2020. Por cierto, ya adelanto algo. En 2020...
¿Qué pasa?
La Fórmula 1 se va a un circuito nuevo. Don Rafael, se va a Vietnam.
Vale.
Se va a Vietnam. En mi vida pensé yo que la Fórmula 1 tendría un circuito en Vietnam. ¿Qué le parece?
¿Lo está diciendo en serio?
Sí, de verdad. Pero ya para el año 2020.
¿Y quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha
Eso
dicho?
lo ha aprobado el calendario y la organización.
O sea, que se va a llamar Dakar, pero...
No, 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 no. Perdone, don Rafael. Que este año la Fórmula 1 en Movistar Plus. Y en 2020 también. Tienen los derechos todavía. Lo que, compañeros, queridos, lo que decía es que en 2020 la Fórmula 1 va a tener un gran premio en Vietnam, en un circuito nuevo.
Perdona, es que me estabas
Nada.
hablando del Dakar y pensaba
Nada.
que estabas comentando que primero se llamaba Dakar y pasaba por Dakar. Ahora se sigue llamando Dakar, pero lo hacen en Sudamérica. Y digo, ¿y ahora se va a seguir llamando Dakar y van por Vietnam? Podría ser, podría
Este
ser.
año, todo el Dakar se corre en Perú. Todo, todas las etapas. Bueno, la Fórmula 1 en Vietnam en un futuro me parece algo alucinante, ¿eh?
Para que veas tú.
Yo te entiendo mal, pero entre los dos tenemos una idea
Sí,
buena.
sí, sí, sí.
¿Por qué no, verdad?
Sí. Y nadie, deciros que debido a que tengo la guía de canales de Movistar Plus desde a partir de Nochevieja. Bueno, ya lo noté antes de ayer, el lunes. El dial 58, que era Movistar MotoGP, ha desaparecido. ¿Dónde se van a ver las motos este año? Tengo una gran pregunta. ¿Dónde voy a poder, como ser humano, disfrutar de mis motos? ¿Dónde?
Pues
Parece que Mediaset, según me metí el otro día en Google, don Rafael, Gustavo, hemos seguido. Parece que Mediaset puede comprar los derechos, pero quizás a un precio a la baja. Madre mía.
y si lo comprara Mediaset, ¿dónde se vería?
Pues claro, las carreras en Telecinco. Como hacían desde 2012 hasta 2016. Que la compraron, lo emitieron 5 años en abierto. Lo que pasa es que yo recuerdo, por aquellas fechas, que la mayoría, no todas las carreras, pero la mayoría, emitían en diferido por la tarde o por la noche, recuerdo. Y claro, la gente decía, joder, pero en diferido, ¿por qué? La audiencia parece que no subía. Bueno.
Hombre, el diferido, ¿cómo quieres que suba la audiencia?
Diferido es repetido, ¿no?
Sí.
Sí, no, es eso. Diferido es repetir algo que ya lo han visto. Y el directo es algo que es de ahora.
Claro, que está ocurriendo en ese momento. Bueno, yo tengo confianza con Mediaset y creo que van a comprar las motos, espero.
Eloy,
Sí.
¿qué me ha pasado? Mediaset no pertenece a... Joder, nada. A
Se...
tres media, quizás.
No.
No, a tres media
Mediaset,
pertenece otro.
Antena 3.
Eso es, entonces.
Mediaset es Telecinco, 4, Energy, Factoría de Ficción. Esos son los canales de Mediaset.
Pero esos de media se son
Es una
pagando.
empresa, no, no, es de Mediaset, emiten abierto. Mediaset
Ya.
compró todos los partidos del Mundial de Rusia, de fútbol del año pasado. Mediaset también tienen ahora mismo los derechos que va a emitir este año
Oye, ¿y cómo ves tú a Madrid hoy
Pero espera, espera, espera.
en lo de la Copa
Espérate
del
que te
Rey?
cuente. Espérate que te cuente.
Vale.
Mediaset en este año 2019, lo que pasa es que todavía quedan meses, será para septiembre. También ha comprado los derechos televisivos del Mundial de China de baloncesto. Y también tiene los derechos del Europeo 2021. Bueno.
Anda que no queda.
Ya.
Está casi a la vuelta de la esquina.
Bueno, lo del
Casi.
Mundial de China, sí. Es en septiembre, terminando el
2021.
verano.
Y en el 2021, ¿qué se espera? ¿Habrá cosas nuevas? Estaremos ya
Nunca se sabe, Gustavo.
diciendo que ya no tenemos coches de gasolina y tendremos los de eléctricos, o los pondrán todos por ordenador. Esa es otra alternativa, ¿eh?
¿Queréis que os diga lo que va a venir?
Sí, dime.
Uber en el 2006 estuvo haciendo pruebas ya con coches dirigidos por sin conductor, por ordenador.
Sí.
Y de no haber sido porque en esas pruebas murió una señora, un coche arrolló a una señora, ahora mismo ya no habría conductores de Uber, serían todos automáticos, serían todos por ordenador. En muy poquitos años, Uber ya lo ha dicho, Uber dice que no le sale rentable andar con su sistema si tiene que andar pagando a conductores. En muy poquitos años, en menos de 10 años, los taxistas no tendrán por qué pelearse con los señores de Uber. Se podrán pelear con las máquinas, porque ni conductores de Uber ni taxistas. Va a ser todo...
por ordenador.
Eso es. Robotizado. Ese es el futuro.
¿Ha habido un caso?
Pero ya, o sea, no te estoy hablando de... No, ya.
No. ¿Ha habido un caso de un coche que han hecho una prueba? No sé si por ordenador, pero con una persona totalmente... no persona, un maniquí. Le han puesto un maniquí y se conoce que la ha arrollado. Porque no frenaba el coche.
Yo pues
el maniquí.
Desde luego, como compré Mediaset las motos, yo las carreras es que no me las voy a perder. O sea, no me las voy a perder. Yo confío, don Rafael, que usted tampoco lo que usted pueda las va a ver.
Bueno, me desenganché porque las hicieron privadas. A lo mejor si vuelven a la pública, vuelvo a verlas. No lo descarto.
Claro.
Yo me acuerdo cuando me estaba viendo vivir las motos, Alex Crevillé, por ejemplo, uno de los grandes.
Sí, señora. Ganó en Brasil el título de
junto con
Gildardúa Benitos.
Y Rossi también, Rossi. Valentino Rossi, ¿puede ser? Valentino Rossi. Y luego, el más reciente de todos ellos, el Marc Márquez, ¿no?
Bueno, y un crack, no te olvides de Casey Stoner. Y me ha parecido
¿qué es historia? ¿Quién?
Casey Stoner. Me ha parecido, tú lo sabes perfectamente, Gustavo, Guido, don Rafael. Para mí Stoner ha sido un pedazo de piloto como la copa de un pino, ¿eh?
¿Quién es el Ángel de Villé?
No, Stoner.
Ah, Stoner, ya.
Que ha ganado algún mundial de MotoGP. Es australiano, ya se retiró por el tema de la familia. Desde luego, yo en los últimos años que le vi correr... Cuando se disputaba en la carrera en su país, en Australia, el Gran Premio de Australia, siempre ganaba él.
¿Quién tuvo un percance? ¿Fue Márquez con el Rossi cuando tuvo el percance?
Sí, en Malasia, en 2015.
Ese que se puso ahí.
Sí.
No, que se puso cerca de él y no sé si al final le tocó o no sé qué pasó.
Sí, fue en Malasia, en 2015.
Entonces se tocó y se fue a tomar por saco.
Pero fue porque realmente a Rossi le pegó una patada.
Eso.
Fue un poco... Le sancionaron, ¿eh? Recuerdo que la última carrera en Cheste le hicieron salir el último. Normal, por supuesto. A Valentino.
Y en Fórmula 1 iban todos así en...
Hablando de...
Y luego hubo como un accidente, ¿no? De algunos que iban... A ver, copetón.
Bueno, hablando del tema de la Fórmula 1, se me está recordando que hay una... Bueno, Fórmula 1, sí. Que hay un... Se está lanzando una idea. Es un... Yo creo que seguramente va a cuajar. Seguramente... Bueno, seguro que os acordáis todos de Fernando Alonso. Bueno, pasa que ya Fernando Alonso ya no, seguramente no va a correr más en Fórmula 1. Pero se está lanzando una idea, don Rafael... Y yo la veo muy factible, que algún día va a correr el Dakar.
¿Lo ha dicho?
Sí, lo ha dicho.
¿Ha dicho que quiere correrlo?
Sí, que es una carrera que le vuelve loco.
Bueno, me parece bien. Hombre, ya lo dije antes, si lo que tiene que hacer es disfrutar.
Sí,
bueno. Si ya no disfruta con la Fórmula 1 y le parece que en la NASCAR se lo va a pasar mejor, pues ya está. Es tontería.
¿Y en las 6 horas de resistencia?
¿Cómo se llama?
Horas de resistencia.
¿8? ¿La 24?
No, pero lo que corre... Sí, le gusta son correr 3. Son las 24 horas de Le Mans.
24 de Le Mans.
Es lo que dice que esa carrera le ha vuelto loco, que es como el amor de ahora de su vida.
Bueno, me parece bien.
Ya está hablando de deporte.
Sí, bueno, solamente lo último, que mañana desde luego no me voy a perder. Y en el canal Teledeporte de Televisión Española van a emitir 30 partidos. No me los pierdo. Del Mundial. ¿Te gusta el balonmano, don Rafael?
Sí.
Yo lo he practicado en el colegio, ¿eh? Y de hecho metía goles jugando al balonmano. Pues mañana arranca el Mundial masculino en Alemania y Dinamarca. El viernes debutan los hispanos contra Bahrein, el viernes a las 8:30 de la tarde. Todo vuestro.
Mist-covered mountains are all now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. It's written in the stars.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Buenas tardes, radioyentes, Gustavo, le damos un miércoles más, el primer miércoles después de Reyes, después de Navidad, estamos al 9 de enero del 2019. Voy a empezar. Noruega abandona la Unión Obligatoria. Noruega fue un estado poderoso, sin embargo, en 1380 cayó bajo el dominio de Dinamarca, de la que fue provincia vasalla. Hasta comienzos del siglo XIX, en 1814 consiguió liberarse de esta tutela y se unió a Suecia, cuando logró su independencia en 1905. Noruega se separa de Suecia mediante una revolución pacífica. En Europa, la independencia noruega causa un gran asombro, y la destitución de Óscar II como rey de Noruega. La negativa de Suecia a otorgar a Noruega representación consular. El 13 de agosto, un referéndum, cuya celebración es una condición impuesta por Suecia, para admitir la separación impuesta por Noruega, da una clara victoria a los partidarios de la separación, con 368.390 votos a favor y solo 184 votos en contra. Por otra parte, las mujeres, a las que no se les permite la participación en el voto general, firman un manifiesto en el que se pronuncian a favor del fin de la unión. El 12 de noviembre, una nueva votación popular proclamará rey de Noruega al príncipe Carl de Dinamarca. El 25 de noviembre, el nuevo rey llegará a Kristiania, donde será recibido por una multitud jubilosa. Por otro lado, la evolución económica de Noruega durante este periodo se caracterizó por la formación de una clase campesina próspera. Al mismo tiempo, el desarrollo de la pesca y de la marina mercante iniciaron un periodo de prosperidad durante la primera mitad del siglo XX, gracias a la utilización de la hulla. El país europeo empezó a industrializarse. Pues bueno, Noruega se separa de Suecia, primeramente de Dinamarca, y luego de Suecia. Y a partir de la separación de Suecia, pues ya empezó a industrializarse el país. Se puede decir una revolución industrial tardía, podemos decir. Y bueno, aquí, tutela, ¿qué quiere decir tutela?
La tutela es como tener a alguien de tutor.
No.
Sí, es exactamente eso. Un padre tutela a su hijo.
O alguien,
sí, pero ¿qué quiere decir tutela?
Quiere decir responsabilizarse de alguna forma de otra persona. Hacer un seguimiento de un profesor puede tutelar a un alumno o un profesor puede tutelar a su hijo.
Eso es lo que significa tutelar o ser tutelado.
Ajá.
Bueno, yo creo que no sé si las dos cosas aparecieron en el diccionario. Porque tutelado es una... No sé, es como... Jolín, como algo que se añade, quiero decir. ¿No?
¿Cómo?
Que digo que es lo que se añades tutelado y buscas tutelar y es lo mismo. Pero que no sé si vendrá en el diccionario, es lo que quería decir.
Sí, hombre, ¿cómo no va a venir en el diccionario?
Sí.
Claro.
Cosas coherentes, sí. Otras no sí. Se sabe, ¿no?
Vamos, creo que es eso.
Tú, ya. Sí, sí, yo también.
Bueno, te hacen un... Pues no sé, tu tutor...
no es solo tu profesor, es el que de alguna manera está encargado de seguir lo que yo entiendo, vamos. A lo mejor en la universidad, pues es el que se ocupa de ver tu proceso a lo largo del año y de decirte, oye, pues yo creo que esto te conviene más, porque a ti te va más esto, te va más lo otro. De alguna manera aconsejarte. Bueno, ya está, no tiene más historia.
Bueno, ya hemos terminado con Gustavo, ¿verdad?
Sí, sí. Tuvo mucho tiempo bajo dominio de Dinamarca, de 1380 hasta el 1814. Y luego de 1814 hasta 1905. Primero de Dinamarca y luego de Suecia. Pues ya está.
Bueno, pues ahora vamos a poner algo de música.
Vale, vale, espera, tranquila. Seguro que Gustavo tiene alguna opinión sobre lo que nos ha leído, porque...
Ah, vale, pues entonces...
Bueno, mi opinión es que, bueno, yo no sé cómo estaría la situación en aquella época de economía y tal, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Si se han separado, pues que se separen.
Bueno, aquí lo importante es que se separaron de mutuo acuerdo, ¿no? No hubo una guerra.
Sí, no hubo guerra. Una revolución pacífica, no hubo guerra.
Pues ya está.
Se separaron... con papeles, no sé, firmas...
Mira, qué bien.
Congresos y tal, y se separaron.
Más que una guerra, fue un divorcio.
No fue por guerra, no fue pacífica.
Un divorcio de gente bien avenida.
Sí, fue pacífica, como tiene que ser.
Pues ya está, ojalá fuera todo así, venga.
Claro. Ojalá que fuera todo así, ¿no? Sin guerras.
Efectivamente.
Porque antiguamente había más guerras que no veas. En la Edad Media era todo totalmente guerras, seguida de... Seguía de guerras y tal, feudos y todo eso.
Hubo una temporada, yo creo que antes de la de caer con la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que era el tema de la República, y estaban... Parece que estuvieron un año o dos, y ya vino lo de derecha, ¿se conoce? Lo de derecha, los que estaban ya en contra de la República...
Vale.
Y ya es cuando empezó todo el... En 1936 vale, empezó...
Estás hablando de la guerra civil.
Sí, sí.
Efectivamente, empezó en el 36.
Hasta el 39.
Eso es. Muy bien.
Hasta el 39. Y eso... Sí, tuvieron... No sé si fue un año o dos que estuvieron el un tiempo de república... Ah, esto también se refleja en una película de Fernanda Gómez, que ya murió hace tiempo, de la película La lengua de las mariposas. Y se trata de eso, de un maestro que daba enseñanza a niños pequeños, que luego, no digo ya nada más, porque sé que se puede ver. Esas son de las películas que se ciñen en el tema de la República y en el tema de cuando ya empiezan a la derecha ya a mandar y a coger los que eran los rojos para...
No sé si he visto yo esa película entera, pero tiene muy buena crítica.
Sí, sí.
Me suena que es una gran película. No estoy seguro de haberla visto, pero
la
tiene buena crítica. Pero bueno, hay muchísimas... Hay muchísimas películas acerca de la guerra civil, claro.
Sí, sí. Bueno, y sobre todo hay películas de Hitler, de cuando...
De hecho...
De todo.
Hay muchas películas que ni siquiera son españolas, que la han hecho directores,
sí, sí.
Y
del Winston Churchill también.
No sé si... No sé si tiene un poco al hilo que ver con lo que estamos hablando, o yo me estoy equivocando, me corregirán ustedes.
Sí.
No sé si es como una película, una serie que últimamente ha televisado la Primera.
¿La Primera?
Sí, la Primera de Televisión Española.
Ajá.
Y se llama La República, me imagino que tendrá algo que ver con la Guerra Civil Española.
Sí, claro. Eso está dentro de lo que se dice el... Los años que han tenido de sumisa a gloria, ¿no? porque no, luego ha venido, ya han venido Franco, cuando Franco se pasaba fatal, alguna gente creo que le pasaba fatal y otra, sin embargo, vivía en la cuerpo de rey. Eso creo. Creo yo, ¿no?
Que no os engañen, todas las guerras son por dinero.
Ya, ya.
Dale. La excusa siempre será la ética, la religión, la moral. Mentira. Todas las guerras son por dinero. La Primera y la Segunda Guerra Mundial
y la...
tuvieron su excusa, pero fueron por dinero.
De la Iglesia ya no sé por dónde irán, ¿eh?
Había muchos intereses por medio, don
sí,
Rafael.
Sí, sí, sí.
Muchos intereses.
Bueno, de hecho, estaba escuchando un programa que ahora ponemos aquí también en Eco Leganés. Uh-huh. Lo remitimos de un...
¿Y de qué era?
Es un programa que va de ciencia. Por cierto, Guido, a ti te gustaría. Se llama Coffee Break, Señal y Ruido. Y estaban comentando, y sobre la marcha ellos no lo sabían, estuvieron explicando por qué se denomina primero, segundo y tercer mundo. Y yo pensaba que el tercer mundo pues eran los negritos que pasan hambre. No, no va de eso. Resulta que el primer mundo son los que estaban... los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, sí. Francia. El segundo mundo son los rusos, los comunistas, Cuba, ese es el segundo mundo. Y el tercer mundo son todos aquellos que no están circunscritos ni al primero ni al segundo mundo. O sea, es una división política, no económica. Yo me sorprendió mucho, no lo sabía.
Sí, bueno, chicos. Los comunistas creo que también estaría por ahí China.
Exactamente. Uh-huh. O sea, China pertenecería al segundo mundo, pero no porque sea más grande o más pequeña, sino porque se hizo una división política y se le asignó ese...
Pues...
ese lugar.
Vamos a poner la música y a...
Y con Guido luego.
No, con Guido, voy a yo la última. Sí, porque...
Venga.
Sí.
Perfecto.
Ahora pones Musiquibiri y ya. No sé qué hora será ya.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura, mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches, queridos radioyentes. Soy Guido y voy a continuación con mi sección Planeta Jurásico. Hoy vamos a hablar acerca de tres especies de dinosaurios. El paquirrinosaurio, el gorgosaurio y el hadrosaurio. Estos dos primeros no estoy seguro cuándo fue su primera aparición en el planeta Tierra, porque la era mesozoica de la Tierra comprende los tres periodos, Jurásico, Cretácico y Triásico, la era mesozoica. Es todo un conjunto de periodos, de fases de evolución, donde todas las especies de seres vivos evolucionaban a la prehistoria. Y claro, está el paquirrinosaurio y el gorgosaurio. El paquirrinosaurio era herbívoro. Y como sabrán, se alimentaba de vegetales, ¿no? Tiene una similitud con el Triceratops, pero no es de la misma familia. Es casi parecido al Triceratops, pero la cornamenta es mucho más pequeña y no es tan compleja, claro, y tiene cuernos, pero no eran tan grandes como los del Triceratops. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este animal, este dinosaurio, pues claro, como todos así, era herbívoro y tenía sus depredadores. El principal depredador era el gorgosaurio. El gorgosaurio, pues claro, era carnívoro y bueno, no era exactamente de la familia del tiranosaurio rex, pero tenía un parentesco muy similar. Y claro, las manos, las dos manos del gorgosaurio eran similares a las del tiranosaurio rex. El tiranosaurio rex las tenía pequeñas y no las podía casi ni mover. Pasaba lo mismo con el gorgosaurio. Y era carnívoro.
No podía mover, pero las patas pequeñas estaban delante del cuerpo.
Claro, las patas delanteras eran pequeñas, sí las podía mover, pero no tanto. Entonces,
luego...
Claro.
¿Para comer cómo hacen? ¿Así con la boca?
Con el hocico, así, claro. También se ayudaban con las patas traseras, ¿no? Para derribar a sus víctimas, ¿no? Le ponían todo el peso del cuerpo a la presa y la derribaban, ¿no? Más o menos ocurre cuando un autobús colisiona con un coche pequeño, más o menos así, a la idea. Entonces... devoraba a sus víctimas el gorgosaurio y una de sus víctimas favoritas era el paquirrinosaurio y se alimentaba de...
¿De quién se alimentaba?
De este dinosaurio, del paquirrinosaurio. El gorgosaurio era carnívoro.
¿Era un tipo pájaro?
¿Ah?
¿Era un tipo pájaro?
No, paquirrinosaurio era como el triceratops. Era un mamífero, claro, de cuatro patas, era cuadrúpedo. Y claro, tenía una cornamenta con cuernos y bueno, se movían en manadas, ¿no? Y claro, cuando se separaban de la manada, los gorgosaurios iban a por ellos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iban los tiros. Y claro, el gorgosaurio, como era carnívoro, se alimentaba de este animal, ¿no? Lo devoraba vivo hasta dejarlo prácticamente en los huesos, ¿no? Lo curioso de todo es que no se sabe si era carroñero, al igual que el tiranosaurio rex, que no se sabe específicamente si era carroñero, que si una vez devoraba, cuando devoraba a la presa, una vez que estaba muerta, seguía consumiendo su carne, o se alimentaba de la carroña. Es decir, de otro animal que encontraba muerto, al igual que lo hacen hoy día los buitres, ¿no?, en el África, ¿no? Entonces, a esa conclusión están llegando los científicos que no están seguros. Entonces, claro, están investigando, y lo mismo pasa con el gorgosaurio. Entonces, ya para acabar, vamos a dar paso al hadrosaurio. El hadrosaurio era también era herbívoro, igual que el paquirrinosaurio, pero este estaba erguido, era bípedo, caminaba en dos patas y le decían dinosaurio pico de pato. Una especie de ornitorrinco de la prehistoria, dice dinosaurio ornitorrinco.
¿Qué era, como tipo pájaro?
No, era un dinosaurio, pero con pico de pato. Por eso le dicen dinosaurio, por eso le decían dinosaurio pico de pato, el hadrosaurio. Entonces, era herbívoro. Caminaba en dos patas, era bípedo y bueno, pues era rápido, ¿no?, al desplazarse por tierra. Y eso le ayudaba mucho a la hora de escapar de un ataque de un depredador. Y claro, pues estas tres clases de dinosaurios, pues...
Ah, estaban heridos, ya se los comían, ¿no?
Los carnívoros.
Ya, pero que digo, que los que estaban heridos ya los captarían, ¿verdad?
Pues claro, lógico, pero es que había, se daba caso de que aún estando heridos podían escapar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la herida se les infectaba. Y podría caerles gangrena, algo así. Entonces, se han encontrado en los restos, y buena pregunta la que me haces, Monse, se han encontrado los restos de los dinosaurios, de los animales herbívoros, se han encontrado restos de mordeduras de los carnívoros, incluso huesos rotos, ¿no? Entonces, han llegado a la conclusión de que al ataque de un dinosaurio carnívoro depredador, pues obviamente a los herbívoros les asentaba fatal, porque además de atacarlos, pues los devoraban y algunos quedaban hasta heridos. O sea que, imagínense, en esa época, pues claro, no existían veterinarios de dinosaurios, ¿no? Entonces, a veces corrían el riesgo de quedarse prácticamente cojos, ¿no? Inválidos, porque imagínense la mordedura de un tiranosaurio rex a un triceratops. Entonces, ¿qué pasa? Que le mordía, y si con tan mala suerte se le escapaba la presa al tiranosaurio rex, el otro, claro, se salvaba del ataque, pero corría el riesgo de quedarse así, cojo, ¿no? O sea, con esas discapacidades físicas, y era una cosa terrible. Entonces, a lo que voy es que, bueno, el mundo de la prehistoria tenía todo tipo de cosas, ¿no? La madre naturaleza, y bueno. Y con esto, pues bueno, acabo ya mi sección Planeta Jurásico, y espero que les haya gustado. Gracias.
Pues,
¿damos a música?
Perdona, me ha gustado mucho, Guido. Estaba escuchándote y es cierto, se ha demostrado que a algunos animales sobrevivían a la mordedura porque el hueso había curado. Llegaban, se encontraban con el esqueleto y había piezas que faltaban, pero que el hueso no estaba limpio, ¿no?, sino que había ido creciendo, estaba romo, o sea, se veía que había sufrido un ataque. A mí me encanta el mundo de la paleontología. Guido, me gustaría comentarlo aquí, una doctora, una paleontóloga española que ha creado un programa informático con muchísimo detalle para poder escanear y mover en tres dimensiones los huesos de todos los animales que se van encontrando, de todos los dinosaurios. La mayor fuente de huesos ahora mismo los mayores descubrimientos se están haciendo en China.
Sí.
Y bueno, los científicos hasta ahora tenían que ir a China y desplazarse si querían, pues, trabajar con modelos y poder montar esos huesos, porque una cosa es encontrar los huesos y otra cosa es darle forma, empezar a hacer todo el puzzle. Gracias a esta científica española, pues no necesitas irte a China. O sea, te coges tu programa de ordenador, empiezas a irte a la librería, recoges los huesos y puedes ir haciendo todas las pruebas que necesites desde España o de donde sea que estés. Bueno, que quería comentarlo, chicos, yo que sé. Es para que se note que me mola el tema a mí también. Bueno, entonces, vamos contigo.
Sí, vamos con música. Como siempre, actualidad.
Century of lonely nights, waiting for someone to release me. You're licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby.
Noticias de actualidad de Monse.
Pues mira, ha habido una noticia. Voy bien, ¿no? Vale, ha habido una noticia hoy que han sacado de que en Badalona han podido salvar a un niño pequeño de un incendio y resulta que no lo han hecho esta vez los bomberos, sino que ha habido unos cuantos vecinos que se han juntado, se han hecho como una hilera, como un árbol,
sí,
y se han juntado y han podido salvar al niño del incendio en Badalona.
Sí, que se tiró el niño en un incendio y una persona le recogió en brazos cuando caía el niño.
Sí, 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 pero es que se pusieron uno detrás. Uno al lado del otro,
sí,
que sí, lo hicieron los vecinos. Ya. Que ya me quedé con la noticia.
De un niño de 9, 10 años. Y bueno.
Y luego ha habido.
Y le han condecorado como héroe. Mm. Le han decorado como héroe con una medalla.
Luego ha habido otra noticia. Me parece que ha sido este sábado. Lo han sacado hoy en el periódico. Pues un señor de mayor de 81 años ha fallecido porque han...
¿Un incendio?
No, un incendio no. Le han mordido tres rottweilers.
Sí, sí, sí. Tres rottweilers y ha matado a un anciano de 81 años. Peligrosísimos esos perros.
Lo que yo no sé si estaban en la finca de los tres rottweilers. Porque es que ya estamos diciendo de los rottweilers, pero hace nada también algún chico fue también mordido por un perro, pero eran de otra raza, ¿eh?
Pero los perros no estaban sujetos ni nada. Los perros no estaban sujetos ni nada, estaban libres,
ya.
Se saltaron la verja y entonces ya atacaron al anciano.
¿Pero de quién eran los...?
Y eran unos perros de una industria siderúrgica, ¿no? ¿De dónde era?
No sé si era una,
¿dónde
una
era?
Industria o era de un hombre que ya los había administrado.
¿Pero en qué zona fue el ataque? ¿En qué pueblo?
No sé, es que no lo sé. Yo la he oído la noticia, pero no me acuerdo. Bien.
Bueno, ¿qué más? A ver...
Más.
Nadal vuelve a la competición después de 3 meses de baja porque estaba lesionado.
Bueno, pero disputó. Primero iba a jugar el torneo de Brisbane, ATP 250, que lo vi en Eurosport, don Rafael. Y bueno, resulta que al final renunció al torneo. Porque renunció al torneo porque...
¡Qué grande!
Renunció al torneo porque... Renunció al torneo porque don Rafael Nadal renunció a Brisbane porque no se encontraba cómodo.
¿Qué le pasaba?
Se resentía un poco. Y luego jugó, cuando ya estaba mejor, jugó un partido de exhibición contra Nick Kyrgios. Y perdió. A ver, si era una exhibición.
Hoy.
Desde, espera, perdona.
Vale.
Luego estaba... es lo que realmente, claro, está en su mente, no es Brisbane, es el Open de Australia, que arranca el lunes que viene. Bueno, esta semana se están disputando partidos de previa. Y el lunes que viene de madrugadas en Eurosport, no me lo voy a perder, el Open de Australia. Me gusta mucho. Y espero que no lo gane Djokovic, espero. Aunque es verdad que es un tenista que la gente, sobre todo cuando viene a Madrid, le tiene cariño y tal... Pero yo ya lo tengo, lo decía en mi mente el otro día. Ojalá lo gane Nadal. Pero si no lo gana Nadal, prefiero que se lo lleve Federer antes que Djokovic.
Hay otra noticia.
Cuéntanos, Monsa, cuenta.
Es de la iglesia.
El Dakar.
Un cura agrede a un chico de... 16, 17 años y parece ser que le agrede y abusa sexualmente de él. ¿Y eso cómo lo ve la iglesia? Bien o mal, porque claro, ya no solamente estamos diciendo de la violencia machista, que ha habido muchos casos de que ha habido muchas en el año 2018 ha habido muchas muertes de violencia machista. Ahora vamos a ver en este año si no pasa lo mismo.
Sí, eso, la verdad es que es un tema
eso candente. Es que luego también en esto del tema de agredir y abusar sexualmente sobre todo un cura, claro. Y lo han sacado también hoy pues algo referido a los de los miembros de la manada, que parece ser que los, no sé exactamente, a un miembro le quieren bajar la pena o algo así, he entendido yo.
Bueno, desde luego, pero de decirle de la manada que no son,
y lo de la manada no era la... y lo de la manada era alguno de la Guardia Civil y otro de la policía.
Sí, Monse, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, sí, y compañeros. Con respecto a este tema que estás comentando, yo he dicho una cosa y la voy a volver a repetir, perdonad mi pesadez. Lo he dicho muchas veces a lo largo de mi vida. No hay mano dura en España, nunca la ha habido ni nunca la habrá.
Ese no es el problema.
Pero yo creo que en parte sí lo es, don Rafael.
A ver, que sí, que deberían de ser más duros. Perdóname, en este caso concreto, no lo discuto, ¿vale?
Perdóname,
de verdad. A mí me pone enfermo pensar que gente que ha violado esté libre. Vale, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo, pero ese no es el problema.
¿Y que haya presos políticos?
Monse, estamos hablando de un tema, vamos a centrarnos en el tema. Estamos hablando de cómo solucionamos que haya tantas violaciones y tantos ataques sexistas.
Claro.
El problema es la educación, lo digo muy en serio.
Ya.
¿Eh? Muy en serio, y la educación se da, no solo se da en el colegio,
claro.
que no se da, como igual debería. Que... También se da sobre todo en casa, se debería de dar. Entonces, igual, más que una madre decir a su hija, no te metas por aquí, no te vayas por lo oscuro, le tendría que decir al niño, niño, no se viola, a las niñas no se las viola. No son una cosa, no son un objeto.
Claro.
Eso es la educación.
Totalmente, don Rafael.
En cuanto al tema de educar, sabes que... Bueno, esto de niños, y he hablado de los perros. Últimamente se dice que lo de los rottweiler, ¿no? Pero es que ya también puede ser otra cosa. Que no los hayan educado adecuadamente o... los hayan educado de una forma que sea para atacar o lo que sea.
Bueno. ¿Qué nos queda? Vale. Estamos yendo a los rottweiler. Vamos a ver.
De educación, como has dicho de los niños, lo de la educación de los perros era para referirme del otro caso que he dado, que es que... Resulta que se ha sido hace nada. Y ya está. Bueno, pues nada más. Hasta aquí y ya. Hasta el otro
minuto. Los bailes hay que ser estrictos en el uso de perros como animales de compañía.
Sí, pero.
¿Sabéis por qué son tan agresivos?
No.
Porque se les tiene mucho tiempo encerrados. Sí, porque, sí. A ver, los perros no son malos. Los malos son los dueños. No habría que sacrificar a esos perros. Habría que... ahora, tristemente, ya lo único que queda es el castigo. Habría que castigar al dueño. Porque el dueño es el culpable de que esos perros hayan atacado. Y no porque estén sueltos, sino porque les ha tenido encerrados. Los ha tenido incomunicados. No les ha dado cariño. Y esos perros están súper estresados. O sea, efectivamente, vuelve a ser la educación el problema. ¿Vale? En este caso, en vez de darle cariño a los animales, pues lo que ha hecho ha sido maltratarlos. Y ese maltrato se ha vuelto contra una persona que pasaba por allí. Eso es lo que hay. Evidentemente, es más fácil que te haga daño un perro grande que un perro pequeño. Pero el problema no es el perro, es el dueño.
Bueno, ¿qué tal? El primer día de Navidad, ¿qué tal las vacaciones? Digo,
¿qué tal las vacaciones de Navidad, don Rafael?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Cuéntanos.
Bueno, estoy contento, y esto va a parecer una chorrada, porque he estado activo en el tema de la radio. En estas vacaciones me he sacado dos programas de radio y llevaba mucho tiempo sin hacer nada. Me los he sacado en casita y compartiendo infierno. Ahí está, mi programa. Uh-huh. Hablando de las elecciones en Andalucía y de lo que ha subido Vox y todo eso, pues de eso he sacado mi programa.
¿Qué piensas del tema?
Bueno, perdonadme, yo me tengo...
¿Qué pensáis del tema de que hayan puesto, sí, 33 escaños a Andalucía y eso? Partido Popular, 26, 27, ¿no?
Chicos, nos hemos pasado de tiempo. Vamos a seguir hablando
de vos,
si queréis, la semana que viene.
Volvemos el 16.
Adiós.
Hasta luego.